Merece un aplauso.
Exactamente.
No, tenemos un expresidente.
¿Cómo anda, Curiel?
Bien, estoy muy bien. Yo no sabía por qué me habían invitado.
Ahora
me doy cuenta. Es la primera vez que tienen un presidente de la República.
Exactamente.
Yo pensé que me habían invitado para hacer humor. A mí también me tocó ir a De Calderón. ¿No?
Entonces, ¿estuvo De Calderón?
Claro que estuvo.
Sí, yo me... ¿Sí?
Entonces yo dije, pero ahora me doy cuenta que no. En realidad, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son las aspiraciones que usted tiene como político? Todos los políticos, no hay excepción a la regla, quieren ser presidente de la República.
No.
¿No es cierto?
No hay excepción. Y que lo contrario miente.
Yo creo. Y entonces, cuando a mí me preguntan, yo digo, todos los políticos quieren ser presidente de la República, yo ya fui. De manera que desde ese punto de vista estoy cumplido, absolutamente cumplido.
Llegó la cúspide de la
cúspide. La cúspide, sí. Y cuando Tabaré volvió, me dijo, yo no sabía que ibas a estar tú el presidente, si no me queda uno o dos días más afuera.
Había confianza entonces en Tabaré.
Sin duda,
sí.
Claro que sí.
Es gracioso eso de los 270 minutos, ¿no?
¿Qué te va a
pasar en esos 270
minutos? A ver, yo te voy a decir, yo creo que fueron más. Porque yo estuve prácticamente una hora dialogando con Tabaré sin pasarle el mando. De manera que yo me consideraba presidente.
Carroñando
minutos. Por lo tanto, yo creo que estuve como 5 horas. Y 5 horas son 300 minutos.
A ver, alguien dice por acá que Wilson Sanabria también fue presidente por unos minutos.
¿Wilson Sanabria?
Uh-huh.
Puede ser, ¿no? Puede ser. El negro Pozuelo, sí, me acuerdo.
Sí.
Y claro, pues se tomó el helicóptero de la presidencia para ir a Villa Soriano, de donde era él, ¿no es cierto? Y a mí me preguntaban si yo iba a ir a Juan Lacase en el helicóptero. Y mi preocupación real era que de pronto me demoraba y yo no quedaba bien que Tabaré me estuviera esperando en la casa de gobierno mientras yo me iba a Juan Lacase. ¿No?
Y
yo no creo que estuviera bien.
Y con ganas de decir que espere, soy el presidente. ¡Qué caramba! ¿No? A ver, Curiel, ¿se considera antiimperialista?
Te diría que sí.
Uh-huh.
Te diría que sí que me considero antiimperialista, aunque hay rasgos nuevos. El imperialismo es una forma de dominación de tal naturaleza que afecta al resto de los países cuando es un país que lo ostenta, ¿no es cierto? Y bueno, hay en estos momentos más diversidad. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene hegemonía militar. Eso no está en discusión. Estados Unidos es un país que tiene hegemonía comunicacional. El 80% de las imágenes que tú ves provienen de los Estados Unidos. Y eso tiene una influencia enorme sobre la cultura, sobre la opinión pública. Los Estados Unidos tienen hegemonía ideológica, sobre todo por la fuerza que tienen las universidades norteamericanas. Todos quieren ir a estudiar a Estados Unidos. Los de Corea, los chinos, los europeos, los latinoamericanos, los africanos, todos quieren ir a estudiar a Estados Unidos. Y si vos mirás en este momento, vos vivís una crisis internacional en este momento, las ideas de cómo resolverlo, de cómo enfrentarlo, salen fundamentalmente de alguna manera de economistas norteamericanos, como puede ser Stiglitz, como puede ser Krugman, ¿no es cierto? O por la propia influencia que puede tener Estados Unidos en los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario. Lo cual no quiere decir que yo no quiera tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos, tener el mejor diálogo posible, pero seguro no puedo decir que me gusta que invada Irak, ni mucho menos, ¿no?
Pero ¿qué tiene malo que tenga las mejores universidades, por ejemplo?
No, nada.
O que tenga hegemonía en el aspecto.
Le da poder.
Uh-huh.
Le da poder y le da un poder político fundamental,
¿no? Ahora, ¿es el único imperio con el que se está en contra o hay otros imperios también?
Digo,
la política brasileña en los últimos 200 años.
Yo no la siento. Yo te voy a hacer una anécdota. En el año 1961 fue la reunión de la Alianza para el Progreso, acá en Punta del Este. Y yo quería ver al Che, ¿no? Que había venido a la delegación cubana. Y, la anécdota es larga, pero... porque intenté entrar con una tarjeta que no me correspondía.
Un judío de 20 y pocos años.
Sí, me llevaron preso. vino el tercero del Ministerio de Hacienda a sacarme de inmediato, porque le fueron a decir a Enrique Iglesias, y Enrique, no, Alberto siempre está metiendo lío, decía, ¿no? En broma, por supuesto.
Un grupi, ¿no? Que quería ver a Che.
Yo quería ver a Che. Y de noche lo vi, en el hotel Playa Verde lo vi.
¿Saludo mediante?
No, hablábamos largamente. Primero habíamos hablado largamente con Noyola, que era el ministro de Planificación, que era un mexicano que había ido en una misión de Naciones Unidas a Cuba y se quedó en Cuba cuando se retiró la misión. Había mucha gente, había argentinos, brasileños, yo era estudiante, estaba con otros amigos estudiantes y todos creían que nosotros veníamos, qué sé yo, de estudiar de la Unión Soviética, por las preguntas que hacíamos y qué sé yo, ¿no? Pero yo, influido por don Carlos Quijano, influido por Marcha, le pregunté al Che Guevara qué piensa del imperialismo brasileño. Fíjate tú, en el año 61. ¿Y el Che me contestó? Mira, cuando vos veas grados de influencia de Brasil y que lo sientas como formas de imperialismo, fíjate si detrás no hay siempre una empresa norteamericana. Fíjate la respuesta del Che en aquel momento, una empresa transnacional norteamericana. De manera que yo no lo siento de ninguna manera a Brasil como formas de imperialismo. A veces le cuesta a Brasil resolver si quiere liderar o no quiere liderar en la región, ¿no? Le cuesta. A veces amigos brasileños extraordinariamente influyentes, como Marco Aurelio García, de pronto me dicen, nosotros no queremos liderar, somos uno más. Pero en los hechos, Brasil tiene una fuerza considerable.
Y hay una pregunta, ¿no? La influencia de Argentina culturalmente en la región. Hablaba del 80% de las imágenes que llegan son de Estados Unidos. Yo le podría decir que quizás no, que en el caso de televisión, el 60% puede ser Argentina.
En estos momentos es posible que para la televisión uruguaya, yo te estaba hablando más en general de América Latina, pero para la televisión uruguaya es posible así que la influencia argentina.
No sé si en materia de noticias,
No, en materia de noticias no.
Ese es el tema.
No, pero en los programas Tito Pinel, bueno, es que yo, ahí tenés Argentina presente. Y no es la mejor Argentina, ¿no es cierto? No es la mejor Argentina. A mí me gustaría otra Argentina estar viendo, que por supuesto la hay. Este chico que ustedes estaban es de otro nivel, ¿no? Me gustaba lo que estaba diciendo, qué sé yo, es de otro nivel. Entonces yo quiero tener la buena Argentina, ojalá en los medios de comunicación, pero la verdad que no la tengo. De manera que la influencia argentina también es importante, ¿sí? Aunque nosotros creo que seguimos manteniendo la identidad. Fíjate que Saborido dice que le gusta venir a Montevideo, le gusta venir a vivir a Montevideo. Tal vez somos más sencillos, somos más provincianos, ¿no? Y realmente capaz que adquirimos un grado de identidad los uruguayos, lo cual no es sencillo, ¿no? Porque el nacionalismo uruguayo es difícil de defender, ¿no?
Pero hoy día el Frente Amplio tiene que levantar la bandera antiimperialista.
Yo creo que no tiene necesidad.
Como la levantó en otro
momento. Sí, yo creo que no tiene necesidad, ¿no es cierto? No es necesario. Uno siente que Estados Unidos pierde poder en el plano comercial. En el plano comercial tú tenés a China a la cabeza, ¿no es cierto? Es el segundo país del mundo.
¿China o Estados Unidos? ¿Con qué se queda?
Ah, con ninguno de los dos. Me quedo con Uruguay. Uh-huh. Me quedo con un Uruguay integrado a la América Latina para defendernos del mundo desarrollado, para construir nuevos modelos de desarrollo que atiendan a las especificidades de los países de la región. No es nada fácil negociar con Estados Unidos y tampoco es nada fácil negociar con China.
¿Pero con quién se queda?
No, con Uruguay. Absolutamente con Uruguay.
Está la pregunta, ¿China o Estados Unidos?
No, ¿y por qué? ¿Y vos por qué me vas a exigir a obligar? Porque yo te diría que vos sos imperialista o dictador o totalitario o autoritario.
Y me respondes
por lo menos reíste. Todo lo que te dije reíste, aunque sea.
Está bien. En realidad Estados Unidos.
Yo sé que
para nada. No más. Si te pongo un retiro de Curiel, ¿no? Te compras un paquete así como para pasar la jubilación en dos países, China o Estados Unidos, ¿dónde vas?
No sé.
Qué peleador.
Beijing o Washington. No sé, porque fui dos veces a China. Seguro, tenés todo el problema del idioma, ¿no? Tenés un problema de la cultura, ¿no?
Si tienes las libertades.
No, eso ni hablar. No hay democracia en China, ¿no? Eso no está en discusión. este partido único, no hay pluralismo político, no, por favor, no hay libertad de expresión, no está en discusión. Pero por eso yo tampoco me quiero quedar con ninguno de los dos, ¿no?
Curiel, en los 90, ¿no? Principio de los 90, gobierno de la calle. Usted es uno de esos actores importantes como referentes económicos dentro del Frente Amplio, el otro, por el otro lado, el ministro de Economía, de Posadas, idas y vueltas, ¿no? Creo que el nivel de sorna política en aquel momento entre Curiel y de Posadas era altísimo. Nosotros queremos que vuelva la sorna. Me parece que con de Posadas ahora no es un vocero importante. Curiel tampoco. Curiel es un tipo que ha perdido minutos en los medios de comunicación, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta. Gobernar ahora para la izquierda significó tener que romper los dogmas, ¿no? Romper la chanchita de los dogmas. Y ver que todo aquello que se criticaba en los 90, había cosas que evidentemente eran imposibles de reformar, de esquivar, y que era parte de un idealismo. ¿Cuáles son esas cosas que ahora usted siente que forman parte de una...?
Tú podrías leer, o lo pudiste haber escuchado, el discurso que yo hice en la Asamblea General a propósito de los 2 años de conmemoración del gobierno de Mujica, ¿no? Y yo, me empezaron a decir que el Uruguay estaba en crisis, que había caos, que Mujica habla pero no hace, ¿no? Bueno, en el Uruguay ni hay caos, ni hay crisis, hay éxitos económicos, esos éxitos sociales, éxitos políticos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, donde hay crisis en el capitalismo maduro, y hay crisis en una ideología, la ideología neoliberal, ¿no es cierto? Entonces, aquellas cosas que yo dije en la década del 90, las sigo reivindicando, pero totalmente. A ver, primero yo reivindico de que el mercado no está en condiciones de resolver todos los problemas económicos y sociales como se pensaba. Y la crisis de Estados Unidos te dio la demostración de que no es así. Segundo, yo quiero tener el mejor diálogo, y para mí el sector privado es muy importante. Pero yo sé que todo lo que hace el sector privado no es virtuoso, como todo lo que hace el Estado no es vicioso, por lo tanto tampoco acepto esa visión. No acepto la mínima intervención del Estado, porque creo que el Estado tiene que regular, incluso tiene que regular los mercados para que sean más eficientes, para enfrentar monopolios, para enfrentar oligopolios, para que haya verdadera competencia. Y por lo tanto, si yo no acepto las mínimas intervenciones del Estado, no acepto las regulaciones financieras, mirá los resultados en Estados Unidos, no acepto las liberalizaciones, no acepto ingenuas privatizaciones, no las acepto como dogma, no las acepto.
¿Qué son ingenuas privatizaciones?
Y claro, el pensar de que como todo lo que hace el Estado es malo y como todo lo que hace el sector privado es virtuoso, hay que privatizar ANCAP, hay que privatizar Antel.
¿Y con respecto al pensamiento contrario?
Esperá. Y así como te digo todo esto, también te digo que yo durante la década del 90 critiqué toda la política cambiaria del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y hoy, 20 de marzo del 2012, sigo criticando la política cambiaria de mi gobierno. Y soy coherente con todas las cosas que dije en la década del 90. Por lo tanto, yo te diría que no me siento dogmático. Y además, ¿sabes qué pasa, viejo? Cuando uno fue docente de la universidad, muchos años, y cuando trabajaste en la realidad económica, tratando de investigar, tratando de entenderla, tratando de interpretarla para poderla cambiar, bueno, no podés ser dogmático. Tenés que tener la cabeza absolutamente abierta y flexible a los efectos de poder realizar interpretaciones adecuadas y soluciones adecuadas a la luz de esas interpretaciones.
Uh-huh. Por ejemplo, maneja la misma idea de en cuanto a la importancia de la inversión extranjera en una economía como la uruguaya.
La inversión extranjera directa está de moda. Está de moda. Los chinos han encontrado fórmulas por las cuales hacen una especie de licitación y dicen, inversión extranjera directa, acá sí, acá no. Acá la quiero con esta tecnología, acá no. Yo no estoy en condiciones todavía de poder hacer eso. Pero a mí me gustaría, la acepto la inversión extranjera directa, siempre la aceptamos, pero quisiera que fuese funcional al modelo de desarrollo. Quisiera que pudiera contribuir al desarrollo nacional mediante no exenciones impositivas, sino contribuyendo pagando impuestos como todas las otras empresas nacionales, a los efectos de atender la problemática social que estos países tienen y que Uruguay tiene.
Pero tiene exenciones positivas, se lo van.
Alguien dice, no me instalo acá, me instalo al lado que me dan mejores beneficios.
¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer colgar autos en Uruguay y después no lo puedo ni meter en Argentina porque ponen trabas comerciales? Y bueno, porque nosotros tenemos que contar impuestos.
Bien. Yo creo que las empresas vienen a los países cuando tienen rentabilidad. Ese es el tema. Ahora, si la empresa tiene la posibilidad de ir a, por ejemplo, los que trajeron la madera, el eucaliptus, la forestación, esos vinieron, ¿les pusieras impuestos o no les pusieras? Lo que pasa es que los subsidiaste porque el mundo internacional y el Banco Mundial empezó a decir que era bueno y había que subsidiarlo cuando la palabra subsidio para el Banco Mundial era mala, porque se precisaba papel en el mundo internacional. Y entonces era bueno que hubiera forestación, pero había intereses allí. Los que vinieron a la forestación venían si les cobrabas impuestos o no les cobrabas impuestos, porque la tierra uruguaya es muy alta, es muy valiosa, genera altísimos niveles de productividad en materia de forestación. Entonces, si yo tengo que competir, ojalá encuentre una salida con Argentina y con Brasil para que no tenga que hacer tantas exenciones fiscales a los efectos de asegurarme que vengan al Uruguay o que no vengan al Uruguay. De pronto yo tengo también otras ventajas, como son infraestructura física, como son infraestructura social, como es el nivel educativo de la fuerza de trabajo uruguaya, ¿no es cierto?, que de pronto también pueden jugar. Y además doy un grado de estabilidad política, un grado de confianza. No te olvides que Uruguay tiene una imagen internacional realmente espectacular.
Uh-huh.
¿No es cierto? Y esa imagen espectacular tiene que ver con la historia del país, con la estabilidad política, con las garantías democráticas. Ese es un país profundamente democrático, no en su sistema político, en su sociedad, en su ciudadanía, con una historia y con una tradición democrática excepcional. Entonces, nos miran en el mundo no solo por Fernández, por Luis Suárez, por Cavani, que qué bueno que nos miren también por esto, ¿no? Nos miran porque el Uruguay además es un país que honró sus servicios de deuda permanentemente. La OECD nos puso en la lista gris, ya salimos de la lista gris y no nos afectó. No, uno no puede decir que por haber estado en la lista gris dejó de venir inversión extranjera directa. Es un momento
se puede. Pues que el modelo de que para salir de la crisis del 2002 fue un modelo exitoso.
Yo te diría lo siguiente. El 2003,
pero sí.
Mira, el 2003 fue un año donde la política cambiaria ayudó después de las modificaciones que se dieron en el 2002 y las exportaciones empezaron a subir. En 2004 también ayudó, pero a partir de ahí hay un elemento clave, absolutamente clave, y es que la demanda de China y el crecimiento de China significó que los precios internacionales de los productos de exportación de prácticamente todos los países de América del Sur tuvieron un crecimiento excepcional.
¿Ese es el éxito económico de la izquierda en el gobierno?
No, facilitado por los precios internacionales, el gobierno dice, bueno, muy bien, ahora estoy creciendo. Me aumentan los ingresos fiscales, no hago lo que dice la oposición, ahorrá, no gaste, porque quiere la mínima intervención del Estado, y de repente ideológico ahí. Yo digo, no, yo tengo urgencias sociales que las tengo que tratar. Hago infraestructura, atiendo pobreza y la bajé de 33 a 14, eso lo hace el gobierno de Uruguay, no los precios internacionales.
Un presupuesto grande para la educación, pero con resultados
todavía
son inciertos.
Todavía, porque realmente el tema de la educación no se resuelve en un año. Mira, hay te pongo dos temas arriba de la educación, pero quiero terminar la idea. Sí. El gasto social del Uruguay es muy positivo, la oposición hubiera dicho que no, y siguen insistiendo con que no, pero le dio un mayor crecimiento arriba de los precios internacionales. Y el otro es la política salarial, la de la negociación colectiva, la de darle más poder de negociación, sin duda, al movimiento sindical. Eso me parece un hecho positivo, aunque de pronto tenga algunas sombras que no te gustan de alguna actitud de algún gremio obrero, ¿no es cierto? De manera que desde ese punto de vista me parece un elemento central. Y de la educación tenés dos elementos que son difíciles de resolver. Los que terminan secundaria, los 6 años de secundaria, que viven en Positos, los que no terminan son el 20%. Los que viven en Casavalle, los que no terminan son el 94%. Entonces, la situación social en el punto de partida es un elemento clave. Y segundo, te faltan recursos humanos, te faltan maestros. Hace décadas que los maestros ganan muy poco. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por darle un grado de dignidad a la carrera docente, a la carrera de profesor, a la carrera de maestro, ¿no es cierto?, tratando de aumentarle su ingreso básico, porque si no, de pronto el tipo estudia magisterio, se recibe de maestro y recibe una demanda por otro cargo que le pagan el doble, aunque no trabaje de maestro. Entonces yo tengo que competir y de pronto mis recursos humanos no son los más adecuados. Tengo el problema del inglés en este momento, donde no tengo profesores de inglés para poder atender los requerimientos que requiere un idioma de esta naturaleza, para que todos los niños pudieran hablar como ustedes dos hablan en inglés cuando hablan de música. Ojalá todos los niños pudieran hablar en inglés como hablan ustedes.
Yo me quiero preguntar, a propósito de las declaraciones que motivan el alejamiento de Vázquez de la política, ¿no? Si por el momento sigue en ese trecho. Vázquez, en ese momento, en el monte de alejamiento de la política pública, ¿no? Declaraciones en el colegio Modera APP. El APP de OTS, mucho PPS, APP, le gusta manejar en términos de siglas. Bueno, pero recordemos la anécdota, ¿no? Vázquez en el colegio Montesexto cuenta que le solicitó apoyo a Bush y a su secretario de Estado, Condoleezza Rice, en caso de que Uruguay se enfrentara en un conflicto bélico con Argentina, ¿no? Un antiimperialista como Curiel, como se sintió en ese momento. Yo ya lo sabía. Ya lo sabía, sí. Yo había tenido una conversación muy larga con el presidente Suárez. Donde entre otros temas estaba un tema en el que yo tenía diferencias, que era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue una conversación lindísima. Venía trabajando con Tabaré en todas las campañas electorales del 89 en adelante, ¿no? Y él me hizo, me contó, que frente a la dificultad con Argentina, lo que pedía era que Estados Unidos dijera que no era un país amigo, ¿no? Y se dijo de mi patria, ¿no? No, yo no le dije nada, no le dije nada, no, yo no le dije nada. Pero, confesando algo que no me dije, yo no
Oh, fue su gafe bonito y guardado en su regalo.
muy sencillo. En el Senado, normalmente, el distrito de diputados, estamos todos acostumbrados a ir de saco y de corbata, ¿no es cierto? Ahora empieza a cambiar un poquito eso. A veces aparecen con camisa, qué sé yo, pero de remerita. No, de remerita. No se daba, ¿no? Yo creo que Pablito, bueno, amigo, está de tener de su casa. Estaba de remera, no era de remera.
Entonces me dijeron, anda a decirle al presidente.
de que existe y que no sirve. Sí. Mujica lo dijo ayer. Principal comprador es Brasil. ¿Cómo le vendemos a él? Con reglas del Mercosur. Sin aranceles. El tercer comprador, el segundo es China. El tercer comprador es Argentina. ¿Cómo le vendemos a Argentina? Con reglas del Mercosur.
Fuera de la región. Hoy no es así, hoy es más pronto.
efectos espeluznantes positivos es el gran marketing del Mercosur. Entre otras cosas, porque Argentina está con una ley del 1-1, tenía bruto trazo cambiario. Uruguay tenía bruto trazo cambiario y Brasil tenía el plan real, tenía bruto trazo cambiario. Entonces, se le dificultaba a los tres países venderle fuera de la región y se vendían entre ellos, y ahí aumentó el intercambio. Hasta que Brasil, como todos sabíamos, no aguantó y en enero del 99 devaluó, desnudando las políticas equivocadas de Argentina y Uruguay. Y a partir de ahí empiezan a disfrutar, después tener la crisis de Argentina en 2001, la crisis de Uruguay en el 2002. Todo eso afecta a las relaciones comerciales. Yo tengo en este momento una sensación que es la siguiente. Primero, creo que la relación con Brasil está bastante potable. El hecho de estos saltos que le pusieron el 30% de impuestos en Brasil y que en 48 horas se resolvió con Uruguay es un hecho extremadamente positivo. Que Brasil diga que hay frazadas que vende Uruguay que no tiene el origen correspondiente, igual es problema de Uruguay, es igual de Brasil. Bien. Que Uruguay venda algunos automóviles que no tienen el 40% de origen, es problema de Uruguay. No es un problema de Brasil, está bien que se cumplan con las reglas. Pero de todas maneras, yo siento que con Brasil estamos muy bien. Con Argentina tiene un gran problema. Tuvo un default y no entró más en el mercado financiero internacional, ¿no es cierto? Entonces tiene que pagar deuda y no puede ir al mercado como va Uruguay, que tiene una imagen excepcional en el mercado internacional, como la tiene Brasil, como la tiene Colombia, como la tiene Chile. Argentina no puede. Tiene que tener un superávit comercial. Pero además Argentina quiere tener desarrollo industrial. Y hizo esfuerzo de tener una política cambiaria para tener desarrollo industrial. Lo que pasa es que la política cambiaria se la come la inflación interna en la Argentina. Y ese es el problema que tenemos Argentina hoy. Claro, lo que ocurre con Argentina es que son extremadamente desprolijos, para poner una frase en la forma de defenderse. O sea, ¿no es cierto? Y ahí siempre lo han sido o es algo propio de este gobierno. Bueno, el de Menem era el neoliberalismo total, así que ahí era distinto. Depende de los gobiernos. De todas maneras, para mí Argentina, tengo que tener la mejor relación posible con Argentina, pero por favor, la gran parte de los turistas que llegan al verano son argentinos. Las inversiones inmobiliarias son fundamentalmente de Argentina, sobre todo en el este. Yo necesito el acuerdo con Argentina para el delegado Martín García, para el delegado de Uruguay. Yo creo que este año empezamos de sobra. Y este es un salto cualitativo. A veces se nos dificulta tener una reclasificadora con Argentina. Bueno, para que veas, Mujica dijo, la reclasificadora va en el 2012. Con Argentina o sin Argentina. ¿No es cierto? Lo cual te está mostrando que no hay ningún tipo de sumisión a la Argentina, como vos muchas veces lees de declaraciones de integrantes de la oposición. Antes de entrar en las preguntas rápidas y en la situación en límite, vos querés aportar algo.
No,
paso a lo siguiente. Leía un fragmento de un artículo de opinión publicado por usted en La República en febrero de este año. Los que criticamos al régimen capitalista y aspiramos a una nueva sociedad, no tenemos paradigmas ni ideas suficientes para, por ejemplo, acceder al socialismo. El socialismo del siglo XXI está lleno de interrogantes, especialmente después de la caída de la URSS y el fracaso del modelo económico cubano. Habrá que convivir con el capitalismo, con la empresa privada, con el mercado, sabiendo que no existe un solo modelo capitalista, que el de los países nórdicos europeos no es el de Alemania, ni este el de Estados Unidos, ni el de Japón, ni el de China. ¿Qué le diría Curiel de la década del 60? Si se encuentra con este Curiel del siglo XXI, tan blandito, tan lleno de interrogantes. Yo no diría blandito, yo diría realista. Vamos a hablar clarito. Yo no era un pro-soviético. Yo no defendía la planificación centralizada de la Unión Soviética. Yo fui un crítico de la Unión Soviética, ¿no es cierto? De pronto en otro artículo podés encontrar tal vez lo más cercano del punto de vista paradigmático sean las sociedades nórdicas europeas. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, de pronto. Pero claro, son especificidades, son culturas distintas, yo no puedo imitar, no puedo copiar. Entonces yo tengo que armar en el Uruguay un modelo que me sirva. Pero yo sé que en el Uruguay de hoy no puedo salir del capitalismo. No puedo salir del mercado, no puedo salir del sector privado, necesito. Me son absolutamente indispensables, ¿no es cierto? Y bueno, avanza
hacen lo mismo que ellos porque son culturas absolutamente distintas. Estuvo en contra de la ley de empresas públicas del 92, ¿verdad? Estuvo en contra. Bien, la ley de participación pública y privada, ¿qué le parece? No es la privatización que planteaba el gobierno del Partido Nacional. El Estado sigue siendo fuerte, pero en algunos casos eran asociaciones en las cuales se mantenía un porcentaje. Era, mira, empresa totalitaria, pero en la idea del momento, era la década del 90, era el neoliberalismo que venía del gobierno de los Estados Unidos, que te venía perfecto, viene como poco, pero 20 años después estamos haciendo una ley que es grosso privatización, pero es la misma idea, ¿no? No es la misma idea. ¿Cómo una privatización vital privada o una privatización es ANCAP, UTE, Antel, pasan a ser del sector privado del Estado de Intervención? Esa es la privatización. Y acá las empresas del Estado siguen siendo empresas del Estado que necesitan para hacer determinadas inversiones en infraestructura del apoyo del sector privado. Fantástico, no tengo ningún problema, yo era botella de José Juan y se había puesto en aquel entonces a esta ley, quién sabe, probablemente no, o está eso también, quién sabe, quiero hacer mejor las cosas que yo, quién sabe, mira, yo me acuerdo, en aquel momento, de conversaciones con el senador Ignacio de Posada. Yo dialogaba con ellos y dialogaba con Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre me dijo, mira, estos temas lo tenés que ir a hablar con De Posada. Y fui a hablar con De Posada. Y me acuerdo que le presentaba ideas. En el momento que se estaba discutiendo esa ley de empresas públicas. Me la desecharon porque yo tenía ideas que podrían servir. Por ejemplo, a mí en un momento determinado no me molestaba que las empresas del Estado actuaran bajo legislación privada, bajo el derecho privado. Yo buscaba elementos porque precisaba que fueran competitivas, que pudieran tener competencia con el sector privado. Y eso de pronto me llevaba a la necesidad de una, de que las empresas públicas pudiesen trabajar bajo el derecho privado. Por señal me comía la cabeza, no le gustaba para nada. Esa idea, pero digo, yo siempre fue, por eso cuando ustedes hablaron hoy de Doma, yo fui muy abierto siempre en estas cosas, y creo que la calificación de Lambito, la verdad, Gracias. voy a fumar marihuana? No. ¿No? ¿Y está a favor de la legalización del autocultivo?
Sí.
Sí. ¿A favor o en contra del fuero parlamentario?
A favor.
Bien. Vázquez, candidato a la presidencia de la selección de 2014, seguramente. Nino Boa merece un lugar de mayor relevancia dentro de la fuerza política. A él se las va ganando, cada uno se las gana. Bien, situación de límite que le vamos a proponer ahora, ¿le parece? La primera. Está en la calidad de discusión en el Parlamento y de pronto viste el presidente de la Cámara, el doctor I, se va a las manos con el senador Jorge Larraín. ¿Usted qué hace? Lo separo. Las opciones. A. Intercede por Astor y sabe que con el guapo no tiene posibilidades, se acude a su guerra turca para defender a un compañero de la fuerza política. B. Le pega un garrastor y aprovechando para cobrarle algunas cuentas pendientes. Además, se va a pasar en la lista y se cruza hasta el Libertador a comprarse el coche. Bueno, se pare. Bueno, se pare. Dos, efectivamente Mujica decide sacar a Lorenzo de Economía para redirigir el rumbo económico del país. Obviamente los candidatos a sucederlo son usted y nuevamente Astori. ¿De qué modo prefiere que se dirima la decisión? A. Con un debate televisado entre usted y Astori. B. Una carrera de embolsados. C. Un fondo blanco de vodka. Habría que preguntarle a Mujica. Y es una decisión de Mujica, esa no me da. Mujica va con una carrera de bolsa, o sea, la si Mujica dice eso y le va a ser una carrera de bolsa, le gusta la boca. Vos sabés que yo tengo un problema con el alcohol, tomo alcohol, pero no consigo emborracharme porque antes de eso me viene alguna molestia gástrica. Así que ahí tengo límites, naturales con el cabeza, pero de farme. Última situación límite. Las elecciones de 2014 son ganadas por el Partido Colorado. Pero Urdabarri coloca como ministro de Economía a Alberto Bencián. ¿Usted qué hace? A. Se exilia. B. Se rellena el traje de dinamita y arranca para dejar el palacio de gobierno. O C. Retira sus ahorros de banco. Bencián es un querido amigo del pasado. Sin duda, militamos juntos en el centro de estudiantes. ideología distinta, pensamos distinto, pero eso no me lleva de ninguna manera a no sentirme extremadamente cómodo cuando lo encuentro. Lo vi este domingo en el homenaje a Enrique Iglesias y le pegué un golpecito amistoso en la cabeza de buen amigo. Bien, si les amo a orar y para integrar este la OPP Iglesias, le pregunto al Frente Amplio, dialogamos con el Frente Amplio.